RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Lovecraft.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía.
El día de hoy vamos a iniciar un ciclo del cine de terror. ¿Qué sabemos del cine del terror, Felipe?
Mira, hablar de cine básicamente es un tema bastante interesante porque aparte de las otras artes, es una de las artes que tiene una fecha de inicio. Podemos situarlo por allá el 28 de diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumière, que son los precursores que tienen que ver con todo lo del cine, proyectaron en una especie de cafetín parisino, en los sótanos de un cafetín parisino, lo que se llama Viaje del Tren o La Llegada del Tren. Lo interesante de esto básicamente es cómo el cine desde sus inicios está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el terror, el horror. Es un pequeño visionado de 20 segundos, pero lo interesante de esto es la manera que impactó a quienes estaban viendo. Es primera vez que se estaba proyectando algo a través de este formato y todos los espectadores que estaban en ese momento se asustaron. Hay una descripción que hace Máximo Gorki, uno de los intelectuales grandes de la Unión Soviética. Por ejemplo, escribió La Madre, que dice que el terror y el horror abordó todos los espectadores y de alguna manera querían salirse de este momento. Entonces el cine está relacionado directamente con el horror. Pero ¿por qué con el horror o el terror? Es simple y llanamente porque nos expresa una gran cantidad de emociones, una cantidad de situaciones en las cuales el espectador, casi un voyeur, vamos a hablar un poquito también de ciertas parafilias, se entromete en lo que está bien con estas situaciones. Es supremamente interesante. Entonces, lo interesante también, apartamos que los hermanos Lumière nunca pensaron que el cine iba, o esto como industria iba a tener una importancia cultural o estética, o también económica, y dejaron la situación allá. Vemos posteriormente cómo la industria del cine se ha vuelto una industria que ha tenido un talante económico bastante fuerte. Para hablar un poquito de la historia del cine, tenemos que entender también, y sobre todo del cine de terror, que es lo que nos compete, que vamos a comenzar un ciclo, que vamos a abordar diferentes temáticas, desde el cine clasicista hasta el cine contemporáneo con Ari Aster y demás. Tenemos que comprender que la postura del cine actual de terror parte de una película de 1921 que es Nosferatu, que es el expresionismo alemán. Allí vemos cómo se van caracterizando lo que posteriormente con el clasicismo hollywoodense en los años 30 se va sustentando. Pero hay particularidades bastante interesantes de los 30 que queremos o quiero que comentemos, Lore, sobre qué es lo que pasa en los años 30 con el cine, lo monstruoso, ¿qué es eso?
Pues bueno, antes de hablar y abordar el tema del cine de los años 30, me haces pensar en esto que dialogábamos fuera de esta cabina y que quiero compartirle a los oyentes, y es como antes de la Segunda Guerra Mundial, el cine del terror, digamos, se basa o su argumento narrativo está reflejado en ese horror a lo externo, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, a la monstruosidad, a lo de afuera. Y se representa precisamente en este tipo de personajes como Frankenstein, como Nosferatu, como bueno. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, el cine de terror se traspola y este argumento narrativo termina reflejándose a un terror más interno, un terror más psicológico, un terror que finalmente es con el que es el que debemos enfrentarnos y que quizás es lo más siniestro de la humanidad un poco. Pero bueno, tú como nuestro gran anfitrión nos hablarás más adelante un poquito más de este tema. Volviendo al tema de la monstruosidad, pues hay un evento importante que ocurre el 16 de junio de 1816 en una casa, en una villa a los alrededores de Ginebra, en el que se reúnen la editora, ensayista y dramaturga Mary Shelley y pues con Lord Byron, con Polidori y bueno, otras personas, otras figuras allí, en una noche tormentosa. Ellos realizan proponen para entretenerse como una competencia de escribir una historia de terror. Finalmente, de ese fin de semana salen dos historias, o dos de las más grandes historias que generan un cambio histórico, que son las historias de Polidori y Mary Shelley, quienes cumplen con el reto y alumbran dos seres icónicos y únicos, que son el vampiro y Frankenstein. Esto es un poco como el contexto frente a cómo nace esta figura, por ejemplo, de Frankenstein y el vampiro, ¿no? Que tiene una trascendencia tan fuerte a lo largo de la historia del cine del terror. Un dato curioso es que Mary Shelley imaginó a Frankenstein y se inspiró sobre todo en una pesadilla que tuvo a los 18 años, ¿no? De allí surge como esta figura de lo que es Frankenstein que se conoce pues hasta hoy en día. En cuanto a este cine de terror más interno, terror psicológico, podemos hablar, por ejemplo, del cuento de El Arenero de Hoffman, que hace parte de los cuentos nocturnos, que es un cuento que es bastante interesante, ¿no? Que refleja como ese temor frente a esos imaginarios, a esas fantasías o inclusive a esos miedos que adquirimos cuando niños. De hecho, esto lo retoma en el psicoanálisis Freud, explicándonos que es precisamente lo siniestro, ese miedo que sentimos en situaciones en las que nuestras fantasías y miedos infantiles parecen más reales y verdaderas que nuestra forma adulta de ver el mundo. Y también hay alguien que retoma, un psiquiatra llamado Ernest Anton Jensch, un psiquiatra alemán, quien también toma este cuento de Sandman, de Hoffman. Recordemos que Hoffman es el maestro de lo siniestro de la literatura. Totalmente. Y él toma este cuento también y nos habla de esa incertidumbre, ¿no? De esa impresión de lo siniestro y la incertidumbre frente a algo que no conocemos. Es una incertidumbre intelectual respecto al carácter animado o inanimado de algo, o bien la de que un objeto privado de vida adopte una apariencia muy cercana a la misma, son sumamente favorables para la producción de sentimientos de lo siniestro, ¿no? Entonces, digamos, aquí está el ejemplo de la muñeca, está el ejemplo del autómata, está el ejemplo también de ver algo tan parecido a nosotros, o de hecho este psiquiatra lo relacionaba también frente a situaciones de la vida que se pueden ocultar con algo habitual, como, no sé, las personas que tienen crisis epilépticas o manifestaciones de la demencia, y que son fenómenos que evocan vagamente nociones de procesos automáticos o autómatas mecánicos. Entonces también como esta otra, digamos, forma de verlo puede generarnos ese terror y lo siniestro. Ese carácter siniestro se ve bastante reflejado finalmente en El Arenero de Hoffman, en este cuento, y pues retoma también lo de el tema de Freud frente a la castración infantil, ¿no? Bueno, todo este tema del complejo de Edipo. Me gustaría cerrar con una frase de Sigmund Bauman. Finalmente, ¿qué más siniestro que los niños de hoy son por encima de todos los consumidores de mañana?
Ahí es un punto fundamental y podemos dialogar acerca de cómo la literatura, el teatro de alguna manera ha nutrido el cine de terror sobre todo. En lo siniestro con Hoffman también vemos cómo se han adaptado muchas películas de Lovecraft, del mismo Edgar Allan Poe, de, bueno, una gran cantidad de maestros que han utilizado, y también de maestras. También vemos a Anne Rice con todo lo que tiene que ver con El Talante del Vampiro, que es una película del 1994, Entrevista con el Vampiro, que es sumamente interesante allí. Pero volviendo un poquito a toda esta cuestión que nos vienes comentando, hay un periodo bastante interesante del clasicismo de Hollywood en los años 30. Como tú dices, en ese momento el terror venía de afuera, el terror hacía parte de la exterioridad del campo social, era algo que atacaba la civilización. Y ese punto, tomemos ese punto tan fundamental que tú comentas, ahora comentaste, acerca de cómo el cine da ese viraje, a partir ya, digamos, del desencanto de la misma humanidad en torno a la Segunda Guerra Mundial, cuando se da cuenta que los horrores más fuertes de la civilización se da por las mismas relaciones sociales. Nuestros terrores no son externos a nosotros, sino que somos gestores de los mismos horrores de nuestra sociedad como tal. Y ahí es sumamente importante ese viraje. Hay un periodo que se llama más o menos el posclasicismo, y sobre todo se va en los países europeos, que son los que de alguna manera se vieron sofocados y atentados con la Segunda Guerra Mundial. Aparecen grandes producciones como Psicosis con Hitchcock, que sabemos está basado en un hecho real, un asesino, Ed Gein, que le gustaba asesinar y también desenterrar los cuerpos de las mujeres y hacer vasijas y forrar los muebles con la piel de ellas. y vemos cómo el cine se va nutriendo de lo que volvemos a decir, de ese horror frente a lo que somos nosotros como sociedad, de ese terror que tenemos nosotros, esa facilidad frente a lo siniestro como construcción social. Y aparecen grandes producciones en ese momento.
Qué pena interrumpirte, pero quería ahí precisamente abordar para que nuestros oyentes también lo tengan claro, que son precisamente historias de la vida real, ¿no? O sea,
totalmente.
Son historias que surgen y nacen también de como adaptaciones finalmente de la vida real y de personajes que existieron.
Sí, y mira que ahí se retoma el sexo como una cuestión básica para analizar. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Vamos a retomar lo que estábamos hablando acerca del posclasicismo que se da entre los periodos más o menos entre 1957 y 1965. Aparecen grandes directores como Hitchcock, ya lo nombramos, que es uno de los grandes precursores del cine de terror, de misterio y de otras situaciones. Y lo interesante, como lo veníamos nombrando allí, es que se precisa la sexualidad como fuente del mal. Hay una gran capacidad visual. Estamos hablando también que hay cierto legado conservador en las sociedades, donde la sexualidad está siendo constituida como elemento por el cual los males surgen. Entonces ahí ya surge todo lo que tiene que ver con las dicotomías, que lo trabajarían grandes pensadores como desde diferentes aristas, como es el bien y el mal, lo razón, lo normal, lo anormal. En fin, todas estas cuestiones post-clasicistas del cine aparecen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cine slasher, con Toby Hooper en Masacre en Texas, que ya es bien entrada a los años 70 y que posteriormente retomaría John Carpenter con Halloween, Wes Craven con Freddy Krueger, en fin, una gran cantidad de vertientes. Pero vamos viendo cómo hay una transformación del cine desde los años 30 con ese horror externo que existía en las sociedades para ver que hay una posibilidad de que el horror venga del mismo. No es gratuito que Freddy Krueger aparezca en tu sueño, en el inconsciente. Pues Craven es un director que logró transformar. Era una noticia que apareció en un periódico por allá en los años 70, donde una comunidad haitiana decía que comenzaron a tener pesadillas y a morir en ella. Y él tomó esa vertiente para hacer todo lo que posteriormente veríamos en Pesadillas de Elm Street.
Mencionando esto que dices, me haces acordar de una peli que vi hace poco que es un poco terror más contemporáneo. De hecho, es una película del 24 de noviembre del 2021 de Stephen Kerem que se llama The Humans. Y es una película bastante interesante porque su argumento narrativo realmente es muy plano. No es el tipo de terror al que uno está habituado. Y básicamente es un padre que reúne a tres generaciones de su familia para celebrar Acción de Gracias en el apartamento que su hija compra en Manhattan, en el barrio chino. A medida que el día se extingue y la noche se hace presente, pues los peores terrores de todos ellos salen a la luz. Pero entonces estos terrores son precisamente esos terrores internos, ¿no? Como traiciones, todo este terror psicológico de esa carga existencial que tenemos, como de equivocarnos, de los totalmente. Errores, de esa carga existencial finalmente, y es un terror mucho más psicológico.
Sí, es que de alguna manera el cine representa los terrores internos que cada quien vive, y eso lo hemos visto muy claramente en el cine contemporáneo, en todo lo que tiene que ver con el cine de terror contemporáneo. Un gran representante y que toma el legado de Hitchcock es Ari Aster. Él tiene unas películas fundamentales, El legado del diablo, Heredity, y el otro es Midsommar. Midsommar es una experiencia bastante interesante porque es el terror en el día, lo que le han llamado el folclore horror, que muchos y muchas directoras posteriormente retomarán con todo lo que tiene que ver también con el horror social. Recordemos las últimas películas de Jordan Peele, de Huye, de Nosotros, La Última No, cómo utiliza el horror y el terror y también la ciencia ficción como una manera de describir y visibilizar la marginalización en la cual se encuentra la comunidad afro en el mundo, en Estados Unidos y demás. Entonces el terror, esto es lo importante, se viene proyectando como una posibilidad de representar la misma marginalización de poblaciones, de comunidades, de la mujer, para poder denunciar de alguna manera. Esta, nos damos cuenta cómo últimamente el cine se ha enfocado en esa manera. A eso le llamamos nosotros y muchos y muchas horror social.
Así es. Bueno, ya hemos hablado un poco como todo este contexto y nos has mencionado algunos de estos géneros, pero me gustaría, si es posible, bueno, ya hablamos del cine slasher, que nos hablaras de las tres C's. Bueno, hablábamos un poco de Wes Craven y hablabas de todo este terror como que surge posterior a la Segunda Guerra Mundial y que es un poco más desde el interior. Pero hay como un grupo que son las tres C's llamados así, David Cronenberg, John Carpenter y Wes Craven. Y bueno, el cine zombie también, que ahora podría yo abordarlo un poco, pero nos mencionas un poco algo sobre los tres C, esos tres directores que son tan importantes
son
para el cine
de terror. Son muy importantes. A ellos se los ha catalogado como los padres, digamos, del terror contemporáneo. Son, como tú lo llamaste, Carpenter, Craven y Cronenberg. Los dos primeros hacen parte de todo lo que tiene que ver con el cine slasher, este ciclo de películas que se basa en cuchilladas, en ese asesino casi serial que por lo general tiene características sobrehumanas. Y mira que hay un concepto bastante interesante para analizar que posteriormente tomaremos en el ciclo que haremos de cine slasher de la chica final. Es bastante interesante. Sí. Es que lo importante del cine slasher es cómo volvemos al sexo como sanción social. Es como quien osa tener sexo en la película termina muerto. Es una característica propia de esta primera etapa del cine slasher. Pero bueno. Entonces, John Carpenter es el director de Halloween, esta película del 78. Es una película bastante interesante porque fue hecha por un grupo de amigos y amigas, no eran actores y actrices. Y lo interesante es, por ejemplo, que quien hacía de Michael Myers era también el mismo que grababa. Es bastante particular. John Carpenter hizo la banda sonora. En fin, es quien, posterior a Toby Hooper con Masacre en Texas, esta película del 74, da las primeras punzadas del terror. Pero si tú ves, no hay sangre en la primera película.
Sí.
Él no quería utilizar sangre.
Oye, y es muy curioso además porque ¿cuántas películas de Halloween luego de esta?
Sí.
Surgen un montón, ¿no?
Sí, y mira,
remakes y
hay, digamos que del canon que hace parte de lo que dice John Carpenter, de él estaría la 1 y la 2, posteriormente se saltaría la que salió desde el 2018 y el 2021, pero la 3 a las 5 nadie la asume como parte del canon.
Sí.
Y mira que esa es una invitación a ver también el cine de Wes Craven, el otro que estamos trabajando nosotros ahora, que hace parte de las 13, que es el padre de Freddy Krueger, esta película del 84, que a diferencia de Halloween, sí tuvo un presupuesto alto, creo que tuvo $2 millones. Y lo que aborda, como lo dijimos anteriormente, es prácticamente los sueños, retomando al arenero, retomando a Freud con todo lo que tiene que ver con el terror ante los sueños. Y Wes Craven permitió consolidar todo lo del género slasher en los 80, ya estamos hablando de los 80, pero hay un caimiento del mismo. Pero si ustedes mal no recuerdan, él retoma nuevamente el género slasher en los 90 con Scream, que ya lleva 5 películas. La última es muy interesante porque hay un diálogo constantemente de el pensarse el cine a través del lenguaje cinematográfico. Entonces les invito a que escuchen los diálogos de las películas de Scream acerca de lo que es el cine, lo que es representar el cine a través de los procesos narrativos y audiovisuales. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa.
Nuestro segundo corte. Y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado. Estamos hablando de estos directores que los han denominado las 3C. Y nos falta David Cronenberg, este director canadiense bastante particular, porque él viene haciendo cine desde los años 70 y se ha extendido hasta ahora. La última película, Crímenes del Futuro, es bastante interesante, pero el concepto que quiero que abordemos es básicamente ese concepto de la nueva carne, que lo propone en una película del 84 que se llama Videódromo. Y allí básicamente lo que trata él de de abordar es todo lo que tiene que ver con la simbiosis entre la carne y el aparato o el artilugio tecnológico. En ese entonces era la casetera, el VHS, que también hay una historia interesante que posteriormente contaremos acerca de por qué triunfó el VHS frente al beta, que es sumamente interesante. Pero Cronenberg durante los años 80 y 90 se desplaza hacia esa necesidad de narrar lo que es el cuerpo como fusión con lo tecnológico, pero también el cuerpo como desgaste, como enfermedad, como vejez. Hay un sinfín de películas. Él hace un remake en el 86 de La Mosca, esta película de los años 50, y también tiene una gran cantidad de películas como Existence. Pero luego hay un cambio, hay un giro de sus películas que ya se tornan un poco más psicológicas. Tenemos Promesas del Este y otra que se llama Actos Violentos. Pero mira que este año nos congració nuevamente retomando a la nueva carne, a este concepto que tanto le habíamos visto. Entonces estos son los tres grandes directores que hacen parte de las 3C. Pero mira que antes de todo esto hay alguien bastante interesante que dio las primeras puntadas en el cine zombie. ¿De quién podemos hablar allí?
Pues Felipe, esta historia es muy interesante porque el zombie que conocemos hoy en día, alienado, desprolijo, ¿no? Nace y tiene una raíz este concepto zombie, el zombie vudú, expuesto en libros y películas de los años 20 y 30, que son personas que han regresado entre los muertos. Es un ente que revive de la muerte debido a una poción mágica o un bebedizo, ¿no? Es bien conocido en las historias y mitos del vudú zombie en Haití, sobre todo. O sea, son historias reales, no es algo que se haya inventado. Estas historias pues pasaron al cine en los años 30 y formaron como este folclore bajo títulos como el White Zombie. Y finalmente hay un montón de historias, literatura y cine frente al tema del zombie.
Recuerdo una novela de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, que trabaja el zombie blanco. Es bastante interesante.
Sí, es como esta magia que surge, o esta brujería también lo llaman, ¿no? Mediante un bebedizo que el zombie pues vuelve de la muerte y se vuelve como un esclavo.
Un autómata. Como el golem de los judíos, que sirve como sirviente, entre comillas.
Exactamente.
A quien lo despierta.
Una de las características que me causa interés un poco de este zombie vudú es precisamente su andar, su caminar. Sí. Ahí es como una forma de identificar lo que es uno de entre los muertos, ¿no? Porque camina despacio, balanceándose. Pero bueno, finalmente, nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Zombie es esa extraña palabra para lo que no tiene nexo, identidad, fisonomía, cuerpo. Pensar el zombie es también pensar lo impensable. No en vano la primera de 6 obras de película zombie de George Romero, el gran George Romero, son la amenaza, no tiene nombre ni causa, apenas puede designarse o concebirse. Es decir, en la primera película, que es nuestra recomendación de hoy, aún no la voy a decir para que se queden hasta el final, en esta primera película la amenaza no tiene nombre, es decir, no hay cómo, ni siquiera surge la palabra zombie en toda la película, ni se sabe qué se están enfrentando. Entonces, de nuevo volvemos a esa incertidumbre que hablaba que se abordaba en el cuento de Hoffman y que es como algo que nos genera tanto terror, ¿no? Esto de lo siniestro. Romero nos presenta entonces el terror de lo indecible, la masa persistente y enloquecida. El zombie no tiene ni razón de ser, ni discurso, ni recibe siquiera el privilegio de denominación, ¿no? Hay un libro bastante interesante que me lo prestaste tú y me encanta, que es Filosofía Zombie de Jorge Fernández, ¿sí? Y allí esta cita que acabo de leer es de este libro, ¿no? Se analiza toda la obra de George Romero. También me parece interesante cómo ocurre o cómo se da esa desacralización del cuerpo, ¿no? Y cómo también se menciona un concepto que también me parece muy interesante y es la hiperoscopia, que es precisamente la amplificación de los detalles de la putrefacción, ¿no? Entonces es una experiencia hiperoscópica panóptica del cuerpo donde se expone como toda esta, cómo el cuerpo se ve expuesto a esa desacralización y el zombie finalmente termina siendo algo a lo que le tememos un montón y sobre todo cómo el zombie puede llegar a ser alguien tan como nuestra madre, nuestro hermano, nuestro hijo y cómo nos enfrentamos. Exacto, cómo nos enfrentamos a ello. De hecho, un amigo hace poco me decía, tengo una vez cuando era más joven, tenía pesadillas de que mi madre era zombie, tenía que asesinarla. Y era horrible, era una pesadilla horrible. O sea, me levantaba sudando, con miedo, casi que llorando. Entonces, bueno, esto hace parte de lo siniestro.
Y mira que son las bases que retomaría luego Cronenberg con el cuerpo como desgaste, como putrefacción. Ese recordarnos a lo que podemos nosotros llegar.
Sí, total. Entonces es bastante interesante toda la obra de George Romero, de verdad que lo recomiendo un montón. Como un dato curioso, no tiene mucho que ver con zombie, pero él realizó su última película, que es bastante interesante, A Mountain Park. Es una película súper inédita y underground, no se encuentra en ningún lado, solo está en una plataforma de Estados Unidos, que bueno, hay que pagar para poder ingresar a esta plataforma, pero aborda una crítica bastante fuerte al tema de las personas adultas mayores en la sociedad y cómo la sociedad las aísla. George Romero siempre tuvo como, a través de su argumento narrativo y sus historias, siempre había algo implícito de lo social, de su realidad, sí, ¿no?
De la realidad. De alguna manera, las películas de George Romero, sobre todo la segunda parte de sus películas, trata sobre la sociedad de consumo. No es gratuito que su primera película haya sido en el 1968 con todas las revueltas que se estaban dando a nivel mundial.
Y que su personaje principal sea una persona afro, aunque en principio, hasta donde tengo entendido, hasta al principio fue algo muy genuino. Es decir, no, él no eligió a la persona afro, sino como que estaba en el set, le preguntaron, él dijo sí, acepto, y fue quien fue el protagonista, pero eso le da un marco
a ese tipo de películas que no eran actores o actrices constituidos, sino accidentales.
Accidentales, así es. Bueno, no podemos resistirnos entonces en recomendarles esta película que marcó la historia del cine zombie como lo conocemos hoy día. Es la primera obra de Romero y es finalmente la película en la que nace el concepto del zombie moderno. La película se llama La noche de los muertos vivientes, de 1968. Esta película es bastante interesante y recomendamos a todos nuestros oyentes que la vean.
Sí, con estos datos queremos invitarles a todos y todas para que nos escuchen, ya que vamos a hacer este ciclo de terror, de cine de terror, y vamos a abordar profundamente todo lo que hemos venido a través de puntadas trabajando en este momento. Antes de irnos, quiero narrarles una anécdota que me parece interesante, sobre todo por cuestiones arqueológicas, en el sentido de esa perversión que se puede presentar hasta al lado nuestro que hablábamos nosotros en este momento. Como ese mito que ha trascendido históricamente el teatro Faenza, que se dice que fue un teatro Faenza que se da aquí en Bogotá, que ahora fue reconstruido por una universidad, y se dice que en los años 70 hacían cine snuff, donde había asesinatos reales y también cine pornográfico. Pero lo interesante es esta historia que ha trascendido. Es más, por allá al comienzo de los 2000, en el 2004, hubo una restauración y encontraron en los sótanos aparatos de tortura que tal vez puede confirmarnos que realmente se grabó cine snuff en estas instalaciones del cine.
Súper interesante. Bueno, para nuestros oyentes y nuestras oyentes, no se pierdan este programa porque va a haber un ciclo de cine colombiano, ¿no? De
vamos
cine
a hacer colombiano. También un ciclo de cine colombiano.
Así y es. Muchas más sorpresas. Genial. Muchas gracias y hasta la próxima.
Nos vemos y esto es Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.